jueves 14 de mayo del año 2026. ¿Y cómo debemos andar de bien o de mal para que durante la tarde de ayer la noticia que más repercusión tuvo en este país fue la entrevista que concedió Florentino Pérez a Josep Pedrerol? La volvió a liar durante más de 40 minutos de entrevista en directo en un canal nacional para justificar los errores cometidos en la rueda de prensa del día anterior, poco antes de que Donald Trump recibiera un majestuoso recibimiento en Pekín. China a mejorar sus relaciones comerciales y Estados Unidos a intentar poder convencer al gigante asiático para acabar con el conflicto de Irán, o al menos que ponga toda la carne en el asador y ayude en la medida de sus posibilidades. Como gesto de buena voluntad, Donald Trump permitió salir a un petrolero chino que llevaba más de 2 meses totalmente encerrado en las aguas del estrecho de Hormuz. Trump y Xi Jinping se vieron las caras, se saludaron con un duelo de miradas tras 9 años de ausencia de este tipo de reuniones. Sin duda son las dos potencias mundiales que más nos afectan a todos los habitantes de este planeta en un mundo aún muy globalizado. Pues Florentino Pérez la lió porque puntualizó sus declaraciones defendiendo su crítica al Barcelona, al caso Negreira, defendiendo a sus jugadores. No le gusta que sus socios les piten. Se defendió de la crítica realizada por la ministra de Igualdad, que no tiene otra cosa que hacer que criticar al presidente del Real Madrid, con calificativos como arcaico, machismo, trasnochado, bueno, casposo, ya saben ustedes, que la ministra de Igualdad, pues, es amiga de Óscar Puente, y algunas de las cosas que ella dice, pues yo creo que se las escribe Óscar, el ministro de Transporte. Ya digo que se defendió de esa crítica dura de la ministra de Igualdad, del profundo machismo anacrónico que caracterizaron sus declaraciones del día anterior. Pero reafirmó su hostilidad hacia el Barça y anunció la denuncia que va a presentar en la UEFA por el caso Negreira, quejándose de lo que aconteció, los 20 millones de euros que el Barça pagó al vicepresidente de los árbitros, y que además este regó entre los árbitros que arbitraban los partidos sin que hubiese informe ninguno, o al menos ningún entrenador del Barça los había visto. Y se quejó amargamente de que aún siguieran arbitrando los involucrados en este caso, que la justicia deportiva es muy laxa y que es un escándalo a nivel mundial, el más grave de la historia del fútbol, y que va a pasar sin pena ni gloria. También se defendió de su enemigo íntimo interno, el señor Riquelme, un empresario muy vinculado a las energías renovables, que dispone de 200 millones y además tiene la baza de Jürgen Klopp enfrente de la posibilidad de Mourinho. Esto, la verdad, se va a convertir en un plebiscito en el caso de que Riquelme, que ha pedido un poquito más de tiempo, pues vincule su candidatura a personajes como Nadal, que ya se ha desmarcado, o Mijatovic. Importante la batalla que se puede presentar en el Real Madrid, que son dos conceptos diferentes, pero este país, la verdad, es que necesita hablar de fútbol. Ojalá llegue pronto el Mundial, para mirar para otro lado y no seguir viendo la cantidad de errores que se cometen desde lo público. La verdad es que Florentino Pérez se quejaba amargamente de que se hubiesen difundido bulos. Una víctima más de la infodemia que padecemos en los últimos años. La cantidad de información que se vierte en torno a una personalidad como la de Florentino Pérez siempre ha sido mucha. Pero que se le pueda cuestionar su estado de salud y que se llegue a asignar que está padeciendo un cáncer, a él le preocupa como empresario, puesto que él maneja, es el presidente de una sociedad anónima que maneja una facturación anual superior a los 50.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto de 5 años completo de la Comunidad Autónoma Canaria. Eso maneja todos los años Florentino Pérez. Pues la verdad es que es como para preocuparse si alguien dice que está padeciendo un cáncer cuando tiene ya 76 años. Bueno, pues aparte de Florentino, ayer se habló de muchas cosas, y quizá la más grave, la más patética, fue el abucheo al que fue sometido el ministro de Interior, Grande Marlaska, en la entrega de despacho de la Guardia Civil en la Academia de Jaén, en plena recta final de la campaña andaluza. Los errores de Marlaska desde el principio de esta legislatura y la anterior, porque es un ministro de los que acompañan a Sánchez desde el principio, el error grave parte de que no fue al funeral de los muertos en la costa de Huelva. Él dice que estaba rabioso, pero más rabioso estaban en la entrega de despacho, los asistentes al funeral, los familiares y amigos de estos dos guardias civiles muertos. No son los primeros y, por desgracia, probablemente no sean los últimos. Y el trasfondo, pues ya saben ustedes, que a Marlaska parece que no le cae muy bien la benemérita. Ahora el PSOE se pone a correr en el Congreso de los Diputados, después de que la mesa del Congreso haya tenido bloqueada y retenida una iniciativa legislativa presentada en el Senado por el Partido Popular y aprobada hace más de 2 años. una iniciativa para declarar profesión de riesgo a la Guardia Civil. Estas son las cosas que debemos conocer. También en esa iniciativa legislativa proponían poder adelantar la edad de jubilación a los guardias civiles entre los 59 y 60 años y equiparar sus condiciones laborales, fundamentalmente las retributivas, a los mozos de escuadra y a algunas policías locales, reconociendo complemento y peligrosidad. Hace un mes han empezado a mover los papeles de esta iniciativa legislativa, pero no porque el PP haya insistido muy mucho o porque el PSOE se lo haya recompuesto. No, ha tenido que esperar a que el Tribunal Supremo le diga que esa manera de hacer las cosas no son correctas y que una iniciativa legislativa que viene del Senado aprobada por mayoría tiene que ser valorada, contemplada para ser aprobada o denegada en el Congreso de los Diputados. No se puede retener en la mesa. Pero el PSOE lleva haciendo esto desde hace 4 años, con la complicidad de sus socios de gobierno y sus socios parlamentarios. Pero sigamos mirando para otro lado y justifiquemos que la Gürtel, la Kitchen, la Púnica, Ayuso, el novio de Ayuso, las ausencias mentales de Feijóo, las estrategias fallidas peleándose con Vox, es lo peor que está pasando en este país y el riesgo de que llegue el PP al gobierno del país, apoyado por la ultraderecha, pues eso es más peligroso que este tipo de actuaciones, que están silenciadas por unos medios afines al gobierno Sánchez. Y sigue la polémica sobre los medios y los recursos empleados por la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, después del desmantelamiento de la Unidad Especial OCONSUR, integrándola en la estructura normal de la Guardia Civil. El narcotráfico ha penetrado y ha extendido sus redes por el sur de la península ibérica, desde el campo de Gibraltar a uno y a otro lado del estrecho de Gibraltar. Y no durante los últimos 2 años, sino llevan ya en torno a 10 años penetrando. Lo que antes era un problema aislado del campo de Gibraltar, ahora se está convirtiendo en un problema grande y, según dice Moreno Bonilla, hay 900 kilómetros de costa y tiene razón, y todo es objeto de la entrada de estupefacientes, de drogas provenientes del país vecino, de Marruecos, donde la permisividad por parte del legislativo y del ejecutivo, de los gobiernos, del poder ejecutivo y legislativo de Marruecos, el consentimiento parece que es muy claro. Bueno, pues el PSOE andaluz, sobre todo el andaluz, no todo el PSOE está preocupado, pero el andaluz está preocupadísimo de haber sido ellos, en lugar del Partido Popular, el que en esta ocasión ha tropezado. Estaban acostumbrándonos el Partido Popular a que en la última semana de las campañas electorales cometiesen errores gravísimos, ¿no? Incluso el PSOE tenía previsto que el Partido Popular hiciera una cagadita que les permitiese o recortar las diferencias, incluso producir un vuelco electoral. Pero el que en esta ocasión ha cometido el error, y gravísimo, ha sido el Partido Socialista Obrero Español, en concreto su candidata. Lo peor no ha sido que metiera la pata, peor aún ha sido la reacción posterior. Porque el no pedir perdón, que alguien le habrá dicho que eso no se puede hacer desde la política, no sé quién se lo habrá dicho, el no pedir perdón y el intentar justificar los errores de uno con errores de otro o con malas intenciones de otro, en mi humilde opinión es hasta peor, ¿no? Pues eso es lo que ha hecho María Jesús Montero en sus redes sociales, fundamentalmente en X, ha justificado que ya no ha dicho eso. Escúchenla, porque es clarísimo, no lo digo una vez, lo digo varias veces. Que fue que a lo mejor con un lapso, no se le entendió bien, eso fue porque Maillo le puso una trampa porque habló de relaciones laborales mientras que se estaba hablando de el asesinato de los 2 guardias civiles. Bueno, porque ella pinchó ahí, pecó, ¿no? Pero mire, es que en un debate electoral televisado a 5 no hay improvisación que valga. Hay equipos, amplios equipos, que preparan las respuestas a todos los temas. Y este, que se había producido 2 días antes del debate, era evidente que iba a salir. Así que, de error nada, señora Montero. ¿Estrategia fallida? Sí. ¿Que usted quiso darle la vuelta y se le volvió en contra? También. Pero intentar hacernos tontos a todos, pues va a ser que no, ¿no? Va a ser que no. Desde luego, los votantes lo van a definir el próximo domingo. La respuesta, insisto, indigna aún más a un ya indignado electorado andaluz. El no pedir perdón se ha convertido en algo que choca, a por lo menos a la mayoría de las personas. Y además, cada vez somos menos tontos. Bueno, pues el objetivo del PSOE ya está en no bajar de 28. Antes de no bajar de 30, ya están dando por asumido que los resultados de este próximo domingo van a ser los peores de la historia. Veremos a ver la repercusión que tiene interna en el partido. En el Partido Socialista, que insisto, está muy, muy preocupado. y el Partido Popular en busca del voto indeciso para alcanzar esa mayoría absoluta que le permita gobernar en mayoría sin tener que depender de nadie, fundamentalmente de Vox. Este domingo lo sabremos. Interesante la noche de este domingo. Y el colmo, y otro error de campaña, realizar llamadas simulando que se trata del Servicio Andaluz de Salud con inteligencia artificial para ofrecer a los votantes mejoras en su atención médica, criticando la actual gestión del Partido Popular y las propuestas electorales del Partido Popular. ¿A quién se le pueden ocurrir estas cosas que reciban una llamada? Ya está la gente cansada de que llamen los de las compañías eléctricas o de las compañías de teléfono. Pues ahora, a la hora de comer, después de comerse un poquito de comidita y estar ahí con el ojillo pegado a la siesta, recibe una llamada de una persona con inteligencia artificial y decirle: la sanidad pública está fatal, porque tal, usted tiene que votar al PSOE. De locos. De verdad que el director de campaña del PSOE al paro inmediatamente. Sin embargo, el Partido Popular Andaluz no está cometiendo errores en esta campaña, o por lo menos errores flagrantes. Es diferente a las últimas campañas que hemos venido observando del Partido Popular. A lo mejor algo tiene que ver Moreno Bonilla y a lo mejor tiene algo que ver la gente de la que se ha sabido rodear. No olviden que Moreno Bonilla gobernó un tiempito en Andalucía con un grupo de ciudadanos que pertenecían a un partido que se llamaba Ciudadanos. Y los mejores están en el equipo de Moreno Bonilla. Supo extraer el trigo de la paja y sumó a su efectivo equipo de gobierno gente muy capaz, entre los que conozco algunos que son brillantes. Bueno, pues ha huido de la confrontación con Vox, se ha centrado en el territorio y a rescatar votos al PSOE, cosa que sigo diciendo que quizás sea la postura más inteligente. Además, en esta ocasión no hay veranos azules con sombrillas urbanas, no hay rehuir a los debates televisivos en la última semana de campaña, ni sembrar dudas con los pactos postelectorales, ni competir claramente con el voto por Vox o el voto con Vox. Centrados en la gestión que llevan produciendo ya 8 años en Andalucía y en la realidad de su comunidad autónoma, intentando evitar el con la confrontación nacional. Ayer se produjo un hecho novedoso en una campaña electoral. Se desveló, y de qué manera, de una manera completamente sorprendente, que el cantante del himno de la campaña electoral del Partido Popular, que está acompañando a todos sus actos, está cantado por el nuevo integrante de Taburete. No, por Juanma Moreno Bonilla, que había desvelado ya en una entrevista en El Hormiguero que en su tierna adolescencia y juventud había formado parte de un grupo de cantantes con el objetivo de ligar un poco más. Pues el nuevo superhit de esta temporada se llama Kilómetro Sur. Y si José lo tiene por allá bien, vamos a escucharlo para que vean ustedes lo pegadiza que es y que el presidente, si no consigue ser presidente, se puede dedicar a esto de la música.
Mi nombre me suena a fantasía, el motor de mis días es Andalucía. Kilómetro Sur.
No me digan ustedes a mí que no es imaginativo. Y el tipo canta fantásticamente. Ya después han salido otros candidatos intentando cantar el himno de Andalucía cuando tenían 4 años. Y otro tipo de copias baratas, de verdad. Juanma canta bien el tío. Bueno, pues nada, ahí está la campaña ya en todo lo alto. Nos quedan tan solo 48 horas la jornada de reflexión y sabremos los resultados el próximo domingo, que creo que van a ser importantes para el futuro del país, porque probablemente se produzca un punto de inflexión, tanto en la política nacional como en la parte interna del Partido Socialista Obrero Español, que no olviden que durante casi 40 años gobernó mayorías absolutas repetitivas una detrás de la otra, con distintos presidentes y presidentas que hicieron que Andalucía prosperara en un primer momento y que después se corrompiera en los últimos años con aquel caso de los ERE que le costó la presidencia de la comunidad autónoma al Partido Socialista Obrero Español de Susana Díaz. Bueno, pues se sigue rastreando el antivirus entre los pasajeros desembarcados y sus contactos. Mientras que el crucero navega con 28 tripulantes camino a Rotterdam, la máxima preocupación está en la paciente francesa que tiene complicaciones previas de asma y que ya está recibiendo cuidados paliativos. Muy preocupados por el futuro de esta mujer, que está conectada a un pulmón artificial e, insisto, está recibiendo desde hace un día, un par de días ya, cuidados paliativos. Bueno, la República Francesa está tomando nota de que igual las cuarentenas buenas son las que hacemos en España y está intentando cambiar sus protocolos. Somos ejemplos en algunas cosas y desde luego estamos tomándonos muy en serio esta crisis, este brote de antivirus. Los 13 negativos que están ingresados en el Gómez Ulla siguen evolucionando positivamente, siguen sin presentar síntomas y el positivo que está aislado en la planta 22 está mejorando en sus síntomas. Así que tienen medidas de protección muy especiales y los 13 que no han presentado síntomas, si la semana que viene vuelven a repetir el PCR negativo, comenzarán a recibir visitas muy protegidas con medidas de aislamiento muy interesantes, muy para analizar, porque la verdad es que es imposible que tengan contacto con el virus. Y a los 28 días, si siguen en evolución favorable, se reducirá las restricciones de su cuarentena. Preocupados por la posibilidad de que estemos ante una mutación del virus del antivirus de los Andes, que permitiría una mejor propagación entre humanos, es la gran duda de la comunidad científica francesa que está realizando estudios sobre el virus detectado en su paciente ante el miedo ese de que haya mutado el virus. No lo sabremos hasta probablemente el día de mañana. De todas maneras, tenemos que seguir siendo positivos porque aún no se ha detectado ningún contagio fuera del barco. Todos los casos de contacto, de contagio, han sido provocados por contacto estrecho y dentro del barco Ondius. De todas maneras, también teníamos que reflexionar que después de lo que pasamos durante el COVID-19 a nivel mundial, quizás deberíamos de unificar protocolos por parte de la Organización Mundial de la Salud y además dotarla de más medios y más influencia, intentando atraer a todos los países del mundo a una organización mundial global que permita luchar contra estas pandemias que van a venir. Nos guste más o nos guste menos, toda la comunidad científica avisa de que el COVID fue la primera, pero que vendrán más. De mayor o menor gravedad, con mayor o menor índice de mortalidad, con mayor o menor capacidad de contagio, pero que los virus conviven con nosotros hace miles de años desde que el ser humano es ser humano y que esto de la globalización y la gran cantidad de movimiento de personas a lo largo del mundo permite que las pandemias nos acompañen con mayor probabilidad que hace un par de centenares de años. Bueno, pues ya digo, preocupados por el antivirus que aún no ha acabado. Pero no hemos acabado con el antivirus y ahora viene el noravirus, el virus que causa la mayor cantidad de las diarreas en este mundo. Ahora se trata del barco el Amphitryon, que está atracado en Bruselas con 1.700 personas, de las cuales hay 80 completamente aislados después del fallecimiento de una persona a bordo con 80 años. Se han comenzado a desembarcar distintas personas que no tenían síntomas y después de haber comprobado que su estado de salud es correcto, pero este norovirus es bastante menos mortal, simplemente ha fallecido una persona y se han tomado las medidas preventivas. Este crucero, el Amphitryon, iba dirección a España. Menos mal que no llegó, porque si no, ya saben ustedes que lo hubiésemos liado parda aquí con un dispositivo ejemplar y hubiésemos vuelto a sacar la cabeza en el mundo como potencia en lucha contra las emergencias. Bueno, y también es noticia que Vito Quiles y Bertrand Endongo han sido suspendidos cautelarmente de sus credenciales en el Congreso de los Diputados. Lo hacen tras la apertura de varios expedientes disciplinarios por comportamientos incompatibles con las normas de convivencia y el ejercicio de la actividad periodística al grabar con el móvil a diversos políticos en espacios del Congreso no habilitados para la zona de prensa y por tener una manera de hacer periodismo muy cuestionable tanto por el Congreso como por sus propios compañeros. Se ha aplicado el actual reglamento del Congreso que se está intentando modificar para eliminar las acreditaciones. El Estado garantista que tenemos, construido después de la Constitución del 78, permite que en algunas grietas de buenismo se cuelen este tipo de cosas. Pero bueno, hay quien le molesta mucho Vito Quiles, a mí me molesta bastante más Bertrand Endongo y desde luego hay que reconocer que es una manera diferente de hacer periodismo que a unos les gustará más y a otros les gustará menos, pero hay una falta de respeto que sí no debería de consentirse. Y bueno, tras la tregua producida por el aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre el Ejército Nazi, la tregua en Ucrania decae y Rusia vuelve a atacar con intensidad y mucha dureza la capital ucraniana Kiev, con drones y misiles. Putin había anunciado que veía más cerca el final del conflicto. Igual va y nos sorprende y acaba dentro de poco, pero de momento se ha vuelto a coger intensidad a los bombardeos. Y sin olvidar que a pesar de que haya una tregua en el estrecho de Hormuz entre Irán y Estados Unidos, en el Líbano se siguen asesinando y matando personas porque Israel y Hezbollah no han hecho caso al alto el fuego. Y también advertirle que existe una nueva estafa realmente asquerosa. Se trata del hijo en apuros, pero ahora pendiente de una operación, llamando a un familiar y diciendo que necesita, con inteligencia artificial, hacen la voz del chaval o, de la, o del adolescente o del joven, diciendo que están ingresados en un centro hospitalario y que es necesario una aportación económica para que le puedan realizar una intervención que le va a salvar la vida. Algo realmente asqueroso y deleznable. Bueno, pues pasando al ámbito autonómico, nuestra querida comunidad autónoma, ayer disfrutamos, entre comillas lo de disfrutar, de una nueva bronca en el Parlamento de Canarias ante la comparecencia voluntaria de don Fernando Clavijo, presidente de todos los canarios, para explicar su posición, la posición del gobierno de Canarias en la crisis del brote de antivirus en el Hondius. Para empezar, es muy gracioso todo esto, ¿no? Pero bueno, el protocolo parlamentario con decir señoría, permiso, presidenta y ese tipo de cositas que dicen antes de empezar a hablar, pues está muy bien. Pero a lo mejor estaría también muy bien que hubiese normas de decoro, ¿no? A mí no me gustó. Hay gente que le hizo mucha gracia, hay gente que dijo qué ocurrencia, qué graciosa es Patricia Hernández, que se presentó como miembro de la mesa del Parlamento. Están de las que están subidas arriba allí con Ana Orama, con Gustavo Mato, con Astrid Pérez. Bueno, pues allí estaba Patricia Hernández con su camiseta de Mickey Mouse. Pero no fue sola. Me costó trabajo identificarla, pero había otra diputada también en esta ocasión con una camiseta de Minnie Mouse. Era el día de ponerse camisetas de ratones, ¿verdad? Ridiculizar a Fernando Clavijo se ha convertido en el objetivo fundamental del PSOE canario. Muy ocurrente. Nos van a solucionar los problemas poniéndose camisetas. Pero bueno, esa es la manera de hacer política de doña Patricia Hernández, miembro de la mesa del Congreso, y de su compañera socialista Lucía Fuentes. Costó identificarla, pero su melena rizada me lo permitió. Fue consejera de turismo del Cabildo Insular del Hierro. Bueno, pues Fernando Clavijo insistió de que había habido contagios, al menos uno en el barco, que había sido ocultado por el gobierno e incluso por Ángel Víctor Torres, que lo sabían ambos dos. Insistió. El PSOE lo acusó de mentir, de esparcir bulos, de generar alarmismo entre la población canaria. Y Clavijo insistió en el caciquismo. No habló de colonialismo nuevamente y dejó en manos de su partido, de Coalición Canaria, que está muy indignada por lo acontecido en estas últimas semanas, la posibilidad de la ruptura total con el sanchismo, apartándose de una vez de votar síes a las propuestas del PSOE, con tal de que no nos pongan la proa y nos boicoteen la agenda canaria, el decreto canario, que sigue sin aprobarse. No sé a qué están esperando. Pero bueno, todo sigue en el mismo punto, el objetivo es ridiculizar a Clavijo y todo bajo la duda de que nos mienten o que al menos nos ocultan la realidad. De una manera intencionada, no por errores. Porque lo primero es sacar rentabilidad política a cualquier situación, a cualquier crisis o cualquier brote de cualquier virus. La población cada día más despegada de la clase política y en esta ocasión, ayer, una vez más, no aportaron nada nuevo en esa sede del Poder Popular que es el Parlamento de Canarias. Bueno, pues mientras tanto, Santa Cruz de Tenerife se coloca en el top 4 de las provincias españolas con mayores subidas de precio de la vivienda en alquiler. El valor medio reflejado en la provincia canaria experimenta un aumento del 26,5% en los últimos 10 años. 26,5. Bueno, muy por encima de la inflación acumulada. Y además, curioso, casi 5 puntos más que en nuestra provincia hermana de Las Palmas de Gran Canaria, que tan solo llega al 21,8. Y por debajo del promedio nacional, que está en el 22,9. Las Palmas por debajo, Santa Cruz de Tenerife por encima. Noticia alarmante, no debía decir, bueno, sí lo digo, porque lo voy a decir. Hacía tiempo que se sabía, pero ayer fue ya publicado formalmente, de que ha sido detenido en Tenerife, en concreto aquí en el juzgado número 2 de La Rotava, un médico de atención primaria, acusado de grave agresión sexual. Es un médico de los Realejos. Agresión sexual a varias pacientes, algunas de ellas menores de edad. Las pesquisas policiales han permitido identificar hasta el momento a 4 víctimas, todas ellas entre 17 y 19 años, a las que exploraba de manera completamente indecente, siendo además no un médico especialista ginecólogo, sino un médico de atención primaria. Espero que se conozca toda la verdad de este caso públicamente. De todas maneras, el secreto sumario existe y no se va a poder desvelar los extremos de la investigación policial, que se ha convertido ya en investigación judicial, y el médico ya está detenido. La justicia absuelve de prevaricación y malversación al querido exalcalde de Buenavista del Norte, don Aurelio Abreu, del Partido Socialista Obrero Español. Desde luego el caso de Aurelio Abreu le costó caro a él y al PSOE. Bueno, pues ahora la audiencia considera probado que la contratación para la construcción de un centro para personas con discapacidad fue irregular, conforme a la legislación vigente en aquella época, pero entiende que no se alcanza el grado de arbitrariedad e injusticia necesario para apreciar que exista delito penal, ni tampoco una aprobación indebida de fondos públicos. El caso dice claramente la sentencia que el proyecto, que contó con una subvención del Gobierno de Canarias de 160.000 euros sobre un presupuesto total de 270.000 euros, de los que 90.000 euros correspondían a la dirección de la obra, fue adjudicada de forma directa pese a superar el límite total de 12.000 euros que permite en aquella época realizar contratos menores. La adjudicación fue tramitada por la vía de urgencia, pónganse las manos en la cabeza, en el año 2006, hace 20 años, y se emitió una orden de pago al estudio de arquitecto Ramiro Cuende, quien 15 años después fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La justicia que tarda 20 años en hacer justicia no es justicia. Se ha quedado claro que no fue completamente legal la adjudicación directa de un contrato de 270.000 euros cuando el límite eran 12.000, pero que no observa la audiencia que haya habido delito penal. Esto le costó su carrera política a Aurelio Abreu, pero lo que le costó fue que 20 años después se haga una sentencia. Esto es de loco. Pero bueno, sigamos mirando para otro lado. China entrará como gran socio en el gran telescopio de Canarias. El gigante asiático ha aportado la instalación del Roque de los Muchachos en Las Palmas, un nuevo instrumento científico de gran complejidad de 20 millones de euros. Esta es la portada del día de hoy del Diario de Aviso. Es la noticia que considera este equipo de redacción la más importante de Canarias. Y hay varias más, por ejemplo, que el Gobierno de Canarias realizará este viernes 15 de mayo una nueva prueba del ES Alert. El motivo, el simulacro de incendios forestales en La Guancha. Las personas usuarias recibirán aviso tanto en el momento del envío como al entrar en la zona de cobertura afectada por el simulacro de incendio. También es noticia que el Parlamento de Canarias rechazó tramitar la prohibición del velo en espacios públicos con la abstención del Partido Popular a propuesta del partido Vox, que ha sido tachada de racista, demagógica y o de ciencia ficción, entre otras cosas. Y el Gobierno entrega este año las primeras viviendas de los afectados por el volcán de La Palma, año 2026. La justicia no es justicia, si es lenta, pero que entreguen ahora las primeras viviendas de La Palma, manda WhatsApp. Y finalmente, pillan a dos turistas en Tenerife llevándose una planta protegida y una roca volcánica de gran tamaño del parque. Guardias rurales requisan un ejemplar de Tajinache en el vehículo de dos alemanes que se encontraban de visita en el espacio. Y finalizamos con que Santa Úrsula pide ser declarada zona de gran afluencia turística. Esta figura que otorga el Gobierno de Canarias permite la libertad horaria y días de aperturas para los establecimientos comerciales que podrían abrir domingos y festivos.